Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los hosteleros tienen la obligación de informar al cliente si no funciona el datáfono y hay que pagar en efectivo. Guillermo Vila.
Lo dicen las asociaciones de consumidores. En caso de algún fallo técnico, están obligados a facilitar una cuenta bancaria para que se les haga una transferencia o un número de móvil para pagar a través de Bizum. Lo cierto es que el porcentaje de personas que pagan con efectivo se ha reducido en casi 20 puntos en los últimos 3 años. Esto lo están notando en los chiringuitos este verano, donde casi todo el mundo utiliza ya la tarjeta o el móvil para pagar.
De porcentaje diría que más o menos el 80%.
El 95%.
Pues la mayoría. Mejor 60-40.
Hace más de un mes que el presidente de Murcia, el popular López Miras, y el líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, ni siquiera hablan. Lo ha desvelado Antelo en una entrevista en COPE, en la que ha criticado la negativa del PP de permitir la entrada de al menos 2 consejeros de Vox en el gobierno autonómico, además de una vicepresidencia. En Murcia, el Partido Popular se quedó a 2 diputados de la mayoría absoluta, pero si no llegan a un acuerdo antes del 7 de septiembre, habrá que repetir las elecciones.
Pues hace más de un mes. Nosotros seguimos esperando a que nos llamen. Solo escuchamos convocatorias a través de los medios de comunicación, con vetos por adelantado. Sabemos que hay gente del Partido Popular que no entiende la situación que está pasando en la región de Murcia y que están dispuestos a formar un gobierno de coalición.
Y este domingo tendrá lugar en Ecuador el debate electoral para las elecciones del próximo día 20. Una cita que se producirá en medio de una calma tensa en el país mientras se sigue investigando el asesinato contra Villavicencio. Los 6 sospechosos continúan en prisión preventiva y ya sabemos quién ha sido designada como candidata por el movimiento político Construye. Se trata de la que hasta ahora era la número 2 de Villavicencio, una decisión que no ha gustado nada a la viuda del candidato asesinado.
Han tomado la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que reemplace a Fernando, cuando todos sabemos que eso es ilegal. Las candidaturas en este país son irrenunciables.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos convocatoria para el Barça en su debut liguero, Elena Gutiérrez.
El Barcelona ya ha hecho oficial la lista de convocados por Xavi Hernández. Elena Condis.
Están viajando ahora a Madrid. El vigente campeón de liga arranca su defensa del título con casi todos sus jugadores clave inscritos. Tras Araujo se sumaron Gundogan, Oriol Romeu, Sergi Roberto y Abde. Solo faltan el portero Iñaki Peña, Marcos Alonso, una de las fichas más altas, e Íñigo Martínez, que está lesionado. Recordemos que sí que podrán jugar Valde, Lamine Yamal y Fermín López, porque tienen ficha del filial. 24 futbolistas en un estadio, el Coliseum Alfonso Pérez, que es maldito para el Barça, no han conseguido ganar allí en las 3 últimas temporadas.
Gracias, Elena. Por otro lado, el Real Madrid ganó ayer 0-2 al Athletic Club con goles de Rodrigo y Bellingham, que se estrenó en su primer partido oficial con el club y dejó muy buenas sensaciones. Preocupación por Militao, que abandonó el terreno de juego con molestias en la rodilla. Y en los otros partidos de liga, empate a 1 en la Real Sociedad Girona y en Las Palmas Mallorca. Hay última hora en el caso Mbappé. El PSG acaba de lanzar un comunicado de prensa en el que informa que el francés vuelve a los entrenamientos con el equipo. Y en el Mundial Femenino, Laia Codina y Aitana Bonmatí al margen del entrenamiento de España. La defensa del Barcelona tiene molestias en los isquios y está pendiente de evolución, y Aitana es solo por preocupación.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias, mientras puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A las 11:05, una hora menos en Canarias, llega el momento de hablar de ríos, los de España, tan dispares y tan diversos como el territorio por donde transcurren. Los ríos forman parte de nuestra memoria, de nuestra vida, y no podemos olvidar que son protagonistas también del verano, a falta de una buena playa. Bueno, pues precisamente del ocio en los ríos vamos a hablar hoy con Ramón Soria Breña, sociólogo y escritor de libros como España no es país para ríos. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días. En los ríos se pueden hacer muchas cosas, no solamente deportes acuáticos. Se puede ir a leer un libro, por ejemplo, a la sombra fresquita de un bosque de ribera. Y aparte, por supuesto, está la piragua, los gomones, la pesca, bañarse, nadar. Eso se sobreentiende. Pero también podemos ir a hacer una excursión y comernos un bocadillo, sencillamente.
O sea, me gusta el deporte de leer el libro a la sombra.
Eso es lo mejor.
Bueno, la semana pasada hicimos un primer acercamiento, ¿no?, a los ríos de España, que tiene más de 35.000, aunque no lo creas, a su estado de salud, a sus diferentes tramos, y hoy vamos a comentar pues esto, las actividades que podemos realizar en todos los ríos. Pero antes, quería preguntarte por tu interés por los ríos. ¿Dónde nace?
Pues nace que yo de pequeño vivía a 30 metros de una garganta de un río, y en verano, vivía ese verano en casa de mis abuelos, en una casona de campo, y la casona de campo estaba también a 15 metros de un río. Y entonces nuestro ocio infantil tipo Tom Sawyer era, pues eso, hacer todo lo que a un niño le dejan hacer en un río. Y en el caso de mis abuelos, que fueron muy estrictos con mi madre con sus tías, con sus nietos nunca fueron estrictos, siempre nos dejaron hacer de todo, bañarnos después de comer, irnos por ahí sin problemas a nadar a las pozas más profundas, pescar. Y ese fue mi paraíso, el mío y el de mis 15 primos.
¿Esa garganta de la que hablas es la garganta Jaranda?
Es la parte baja de la garganta Jaranda, que ahora está más contaminada de como estaba entonces, cuando yo tenía 10 o 15 años.
Y es un buen río para darte un chapuzón.
Y era la parte alta y la parte media, es un buen río para darte un chapuzón todavía, a pesar de que este año ha habido poca nieve y hay menos agua. Pero en general es una garganta limpia, transparente, con un montón de pozas para bañarte. No puedes hacerlo 100 metros lisos porque las pozas son pequeñitas, pero el agua está limpia y puedes refrescarte porque está muy fría.
Piscinas naturales, pozas.
Eso, pozas. Más que piscinas naturales, pozas. El concepto de piscina natural enseguida...
Es un concepto nuevo,
enseguida,
¿no?
Los piscina... alcaldes ponen barandillas, encementan, pintan de azul el fondo, y eso ya es, no es exactamente un río. Yo... diría a los turistas o a la gente que va a visitar esos ríos en verano que busque realmente las pozas que son naturales, y que se olvide de las piscinas naturales que muchas veces hacen los ayuntamientos y que tienen el chiringuito anexo. Es mejor ir a la poza, que es un entorno salvaje, que a esa piscina natural, que muchas veces es alegal, por no decir ilegal.
Claro, porque esas piscinas artificiales, por llamarlas de alguna forma, porque de naturales no tienen nada, son bloques de hormigón hechos para parar el río.
Y claro, que... cortan la conectividad, aunque, por supuesto, luego ya en septiembre quitan las esclusas de tablones o de lo que sea, pero no deja de ser una obra de cemento en un río que no tiene mucho sentido, cuando al final... lo que la gente quiere es bañarse en agua limpia. Entonces, bueno, salvo excepciones, también, a ver, hay excepciones. Hay pueblos muy pequeñitos que tienen arroyos muy pequeñitos donde realmente no hay ninguna poza, y a veces el ayuntamiento hace esa pequeña obra para que tenga una piscina, y vale, eso ahí lo admitiría. Pero ya que tenemos ingenieros que hacen piscinas de verdad 100% artificiales, pues mejor bañarse en una piscina 100% artificial, y si quieres bañarte en un río, bañate en una poza.
Pozas naturales, ¿cuál se viene a la cabeza? Así a bote pronto.
Pozas naturales, bueno, las pozas que han sido las pozas de mi infancia. Decíamos entre el domingo todas las pozas que tienen que ver con las gargantas de la vertiente sur de Gredos, que es la vertiente cacereña. Ahí hay unas 35 gargantas, algunas son muy pequeñitas y tienen poca agua en verano, pero la mayoría tienen bastante agua. Cualquiera de las pozas, a mí me gusta mucho la garganta de Cuartos, que es una garganta que tiene un caudal importante, que el pueblo más cercano es Losa de la Vera. Y ahí hay pequeños caminitos que te permiten subir a la parte más alta de Cuartos, donde no solamente vas a encontrarte con charcos también con agua clara fría y con charcos bastante grandes, sino además bosques de robles maduros, es decir, de robles que tienen 200, 300 años y que no fueron cortados jamás porque era una zona de difícil acceso, y cuando había esa demanda de madera para hacer barcos, para hacer casas, pues allí no subieron a cortar los robles porque era difícil bajarlos. Y entonces de pronto en una zona donde habitualmente no ves esos bosques de robles tan grandes, que son más propios del norte de España, vas a ver unos robles maravillosos, grandiosos, que no los hay en ninguna parte del sur de España.
Bueno, darse un baño y refrescarse es parte del ocio que podemos encontrar en un río, pero también... reúnen condiciones para practicar otro tipo de deportes. Por ejemplo, en a la cabeza así, el piragüismo. Hace poquito acaba de ser, de hecho, el descenso del Sella.
Hay muchos ríos, sobre todo en las partes altas, y siempre que tengas autorización, donde puedes bajar el río en piragua o en gomón. Me estoy acordando, por ejemplo, del Tormes, el Alto Tormes, en primavera, pues puedes bajar en gomón ese Alto Tormes y te puede parecer que estás bajando un río de Canadá, porque es un río turbulento, que tiene aguas rápidas, por supuesto muy limpias, muy salvajes, y merece la pena bajar un gomón. Además,
gomón al que te refieres es el rafting, ¿no?
El rafting. Hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de gestión, de llevarte, Y la última vez que hice la gestión me dijo, además es un amigo, me dijo, no te preocupes, puede, en nuestros gomones pueden ir personas desde 80 a 2 años. Es decir, hay seguridad, aunque te parezca peligroso, está controlado y merece la pena. Es una pequeña aventura para los niños y yo lo recomiendo. Por supuesto, en piragua. También hay un deporte que no me acuerdo cómo se llama en inglés, que es dejarte flotar con un traje de neopreno y un pequeño flotador. Puedes hacer barranquismo también con empresas que se quedan a ello, porque el barranquismo es un deporte de riesgo.
Eso lo veo más complicado ahí.
Sí, pero también es bonito hacer barranquismo, porque si lo haces con gente que sabe, pues vas a ponerte en situaciones que a ti te parecen peligrosas pero no lo son, y vas a tener, sentir esa adrenalina de tirarte por una cascada y caer una poza honda sin hacerte daño. Y por supuesto, yo que soy un pescador de truchas impenitente, pues hacer pesca mosca o la pesca con señuelo merece la pena pescar. Es uno de los deportes que más te enseñan y que más te permite aprender los secretos de un río.
Ahora vamos con la pesca, pero antes quería comentarte, ¿algún río navegable que pueda, por el que podamos darnos un paseo en barca, por ejemplo?
Pues tendría que mirar las autorizaciones. Estás hablando del Alto Tormes. Yo iría al Alto Tormes, por ejemplo, que es muy, muy desconocido, y sobre todo es un río interior, no es un río cántabro ni asturiano, donde es más frecuente o más popular. También el Alto Tajo. En el Alto Tajo hay empresas que se dedican a hacer piragüismo y te llevan. El Alto Tajo también es un río transparente, salvaje, hasta el embalse de Entre Peñas y Buendía, y hay empresas que se dedican a bajarte en piragua, y es muy divertido porque vas a ir por un río que te parece también. Te puede parecer la impresión de que vas por un río canadiense, y es un río también alcarreño, del interior de España, y que está por descubrir. Merece la pena hacerlo.
Hay uno que yo recomiendo, mi humilde opinión. No es un río, es, si estás por Valencia, puedes pasarte por la Albufera y recorrer en barca toda la Albufera. La verdad que es impresionante, pues ese paseo entre cañas y arrozales, el escenario de la serie de Cañas y Barro.
Sí, yo lo he hecho, y es, además por eso, por ser el escenario de Cañas y Barro. Además, parte de mi infancia también era, digamos que la mitad del verano lo pasaba en casa de mis abuelos en Jaranda, y la otra mitad lo pasaba en un pueblito de cerca de la Albufera, bueno, no tan cerca, como a 80 kilómetros, que era Tabernes Valdigna, y muchas veces íbamos a la Albufera a dar un paseíto en barca y a comernos una paella ahí al lado del agua.
¿Hay algún restaurante donde puedes parar a comerte una paella, de hecho, cuando das ese paseíto?
Hay muchos, y además auténticos. Es decir, hay que rehuir las paellas de marisco. Y ahí la paella valenciana auténtica es una paella con conejo, con pato y con caracoles y con verduras y nada más.
Vamos con esa actividad que te vuelve loco, la pesca. ¿Dónde podemos pescar aquí en España? ¿Un buen río para pescar?
Todas las cabeceras son buenos ríos, incluso las zonas embalsadas también son buenos ríos para pescar. Digamos que la pesca en España es un deporte que no se considera mucho. Incluso los políticos lo consideran, sin embargo, sí mueve dinero y hay mucha gente. Nos asombraría la cantidad de turismo de pesca que viene de otros países a pescar en España.
¿Ah, sí?
Ahora mismo están viniendo, por supuesto, franceses, alemanes, ingleses a pescar barbos en el Guadiana. Viene toda la gente de Centro Europa a pescar, aunque es una especie exótica, a pescar el famoso y el vilipendiado siluro que ha repoblado parte de los embalses del Ebro y también del Tajo.
¿Vilipendiado por qué?
Porque es un pez exótico, invasor, que se come a los peces autóctonos.
Pero bueno, digamos que ha aprovechado. Si no me equivoco.
Es un
buen bicho.
Es un buen bicho. Digamos que ha aprovechado ese nicho nuevo, que también es exótico. Es decir, en España nuestros peces autóctonos no vivían en los embalses. No existían los embalses hace 5.000 años, o hace 100.000 años, o hace 1.000.000 de años. Entonces los peces estaban adaptados a los ríos turbulentos, que eran los ríos de la península. De pronto construimos en torno a ecosistemas exóticos, y los embalses son ecosistemas exóticos, y fueron ideales para los peces exóticos, que la lucioperca, los lucios, los black bass, los siluros del Danubio. Y bueno, a pescar el siluro del Danubio vienen miles de personas todos los años, porque además es curioso, aquí como no lo comemos, pues no solamente ha proliferado, sino además tiene tamaños considerables. Son peces enormes, de 2 metros, 2 metros y medio, 100 y pico kilos. Y ese tamaño de pez es complicado de pescar en el Danubio, porque en el Danubio se los comen. Y entonces no hay grandes. Hay siluros medianos, hay las piscifactorías. Yo en este viaje que te he contado la semana pasada, que he hecho en bicicleta, en todas las cartas de los restaurantes, sobre todo en Austria y también en Hungría, había siluro. Claro, a mí no se me ha ocurrido comer un siluro en España porque las aguas en las que viven no están muy limpias. Y en Danubio lo he probado, en Austria lo he probado, y estaba muy rico. es un pescado con una carne consistente, sin espinas, y claro, en España no nos lo comemos. Además, los pescadores en España somos de captura y suelta, soltamos los peces porque los peces autóctonos están en peligro de extinción o son vulnerables.
Y eso entonces intentamos no pescarlos. ¿No nos lo comemos por la contaminación o por el deporte y la conservación?
La mayoría de los pescadores son pescadores deportivos y no se los comen porque los peces que pescan, si son autóctonos, la trucha, el salmón, los ciprínidos, digamos que los soltamos porque están en una situación vulnerable y si los pescáramos todos a lo mejor se extinguirían. Y los peces exóticos, de los que te hablaba antes, que vienen de los embalses, realmente, bueno, no los comemos porque prima todavía ese, lo que te decía antes, de la captura y suelta, y también porque objetivamente no podríamos comerlos si quisiéramos, porque la mayoría de las aguas de embalses no están muy limpias, están casi contaminadas. Aunque yo esta primavera me he comido una lucioperca de un embalse limpio del Alto Duero, y además fue un experimento, fui con 5 pescadores de captura y suelta acérrimos, y el objetivo era pescar una lucioperca y comérnosla, una lucioperca española, y comérnosla. Entonces fuimos, hicimos la excursión, pescamos una lucioperca, la guisamos y no la comimos.
¿Y el resultado?
Y descubrimos que era un pescado exquisito. Y ahora en este viaje que te decía que hice la semana pasada, por el Danubio, he comido lucioperca en restaurantes como 3 o 4 veces, frita, guisada, en salsa, y estaba muy rica. Tiene una textura como si fuera un bacalao. Se deshoja con bacalao y es una carne muy sutil y sabe a lo que le eches de salsa, pero está muy muy rica, la verdad es que está muy buena.
Estamos hablando con Ramón Soria Breña, sociólogo y escritor de libros como España no es país para libros, pues sobre la situación de los ríos en España, ¿no? Dándoles su protagonismo, al menos este verano. Estamos hablando de pesca. Es un deporte que yo al menos recomiendo porque lo practiqué en mi adolescencia, sobre todo para las personas pues, que son ansiosas, ¿no? O que no paran ni un minuto, porque la verdad que sirve al menos para relajarte.
Sí, aunque mi forma de pescar no es el típico tópico que todo el mundo se piensa, es sentar en una silla esperando a que se hunda el flotador o la boya. Mi forma de pesca es una pesca nómada. Voy caminando río arriba, lanzando una mosca seca o una ninfa, y entonces puedo andar a lo largo del tiempo, a lo largo de un día, muchos kilómetros. Cuando hay amigos o amigas que han venido conmigo a pescar, han salido exhaustos, o sea, más cansados que yendo a la montaña haciendo... O sea, El deporte de la pesca que yo practico es un deporte de alto riesgo, incluso complicado.
Yo me refiero a la otra, la de sentado, esperar a que se hunda también, el corcho.
También está bien.
Oye, ¿algún río para pescar a alguien que se inicie, vamos, en este deporte?
Bueno, yo iría al Carrión, el Alto Carrión, que es un río, la parte de la montaña palentina, y además cambiamos ahí. El Alto Carrión es un río maravilloso, que tiene muchas truchas, que es un río limpio, y dentro del Alto Carrión hay un pequeñito, a mí me gustan mucho los pequeños arroyos, más que los grandes ríos ahí, que tienen su fama. El Carrión está muy bien, tiene muchas truchas y merece la pena que lo pesque cualquier pescador que empiece a pescar. Pero hay un pequeño río que desemboca en el Carrión que se llama el Arauz, que es nada, un arroyito. Y el Arauz es un arroyo también precioso, lleno de truchas, y podemos tener la suerte en el Arauz de ver en la orilla huellas de oso. Es una zona osera, digamos que ahí los osos pasan, sobre todo en invierno, pero también en primavera, de la montaña palentina y la montaña de Pardomino pasan a esa zona de Palencia. Y yo he ido pescando y he estado viendo huellas y rastros de oso en un pequeño río en España, y eso es algo maravilloso, no te lo puedes imaginar. No hace falta irse eso ni a Canadá ni a Alaska, de pronto ver. Hace 3 años vi huellas, incluso vi una corza que había sido parcialmente comida por un oso, entonces era como, estoy aquí en un río con osos, hay que ir silbando, no sea que me encuentre con la osa y se enfade.
Oye, ¿esto para los principiantes y para los seniors?
Y para los seniors yo redescubriría un pez autóctono, que es el barbo comizo, el barbo común, pero el barbo común no pescado en embalse, sino pescado en río, en los ríos que desembocan en el Duero o en el Tajo. Es un pez muy luchador, grande, muy astuto, que se puede pescar a mosca, y bueno, digamos que el salmón, que es el rey, y la trucha tiene la fama, pero la pesca del barbo está ahora mismo atrayendo a un montón de pescadores mosqueros ingleses, por ejemplo. Hay un montón de empresitas de pesca, sobre todo en Extremadura y también en Castilla y León, que están atrayendo a pescadores ingleses que están hartos de pescar truchas y salmones y vienen aquí a pescar el macabi, lo llama el macabi, de agua dulce, que es un pez súper luchador y es un pez súper agresivo y muy listo además.
Qué curioso, desconocía esta parte del turismo de pesca. Truchas, barbos, siluros, ¿y qué hay del famoso campano?
Pues el famoso campano es el pez de la polémica, ¿no? Ahí, tanto en Europa, pero sobre todo en España, que estamos en una frontera climática vulnerable. A ver, los datos de los biólogos son claros, ahí no se puede opinar. Cada año, no solamente cada año se pescan y se extraen o se matan menos salmones, sino cada año se cuentan menos salmones en los ríos cantábricos, en los ríos españoles. Cada vez hay menos, por muchas razones, no solamente porque los matemos o los pesquemos y los matemos y no los comamos. Esa práctica sabemos que va a desaparecer, en muchos ríos de hecho ya se practica la captura y suelta, pero además no solamente eso está disminuyendo sus poblaciones en España y en Europa, sino el resto de problemas con los que se enfrenta un pez, que es un pez aventurero, es un pez que desova en los ríos y luego vive toda la vida en el mar. Y entonces, claro, para desovar en el río, en las cabeceras de los ríos, tiene que subir río arriba. Para subir río arriba, tiene que haber agua, no tiene que haber presas, tiene que estar las aguas limpias, tiene que tener fresaderos, los lugares donde ponen los huevos, que tienen que ser de grava limpia, sin cieno, sin contaminación, y que se den todas esas condiciones hacen muy difícil que el salmón tenga un futuro más o menos aceptable. Es un pez que puede ser un pez en extinción en los próximos 30 años, me temo, si no lo cuidamos.
Dejamos para el final el estado de salud de los ríos. La semana pasada hablamos de la sequía y hoy vamos a hablar pues de la contaminación que has mencionado en algún momento. ¿Cómo está el tema de la contaminación de los ríos en España?
Pues no está muy bien. Tenemos los datos de las confederaciones hidrográficas que hacen análisis regulares todos los años de los ríos y a veces salen, no sabes por qué, sale cadmio, sale plomo, sale mercurio, hay contaminación difusa de la agricultura, de los abonos y de los pesticidas que utilizamos, y esa contaminación muchas veces no hay que entenderla como tóxico. Muchas veces la contaminación son los propios abonos, que lo que hacen es abonar el agua y hacer que el agua sea un medio muy rico para que prolifieren las algas unicelulares, que luego se mueren y luego al morirse pues caen al fondo y entonces encierran los fondos, matan a los insectos y al final es como un círculo vicioso. No está muy bien, pero incluso yo tampoco quiero echar la culpa a toda la agricultura. Puedo contar el caso de un pequeño río de un paraje cerca de Guadalupe, de una sierra maravillosa, se llama la Sierra de las Villuercas de los Gibores. Hay un río pequeñísimo que se llama el río La Trucha. Es decir, se supone que ese río, nada más que vive una trucha, es un río pequeñito, donde además hay un pequeño bosque de laurisilva, que es un bosque relicto que solamente se da en las Islas Canarias, como un reducto del cuaternario. Bueno, pues en ese pequeño río, que yo vi transparente, maravilloso, una zona donde no hay pueblos, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay nada, de pronto había al lado de ese río una casa, una sola casa. Y descubrí que por encima de la casa el río estaba perfectamente limpio y ahí descubría la trucha, que daba nombre del río, pero por debajo de la casa el río tenía el fondo del agua naranja. Es decir, solamente una casa, solamente una persona está contaminando un río. Muchas veces tenemos que darnos cuenta de que el comportamiento de uno tiene por qué ser una gran multinacional, una gran empresa, un agricultor que rocía con purines o pesticidas su campo. Muchas veces una sola persona puede contaminar un río. Es decir, todos somos responsables de esa contaminación.
Ramón Soria Breña, sociólogo, escritor de libros como España no es país para ríos. Nos vemos la próxima semana, el próximo fin de...
Nos vemos el próximo domingo para mojarnos.
Un abrazo.
Otro.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado. Este verano.
Viajas.
Te quedas.
Trabajas.
Descansas.
Hagas lo que hagas. En COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano. Hay alerta roja. Especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz. Pilar Cisneros. Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de Forever and Ever? ¿Para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce. Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de
marinero. Y si la semana pasada nos trajo los mejores discos internacionales de la historia,
a pues entender,
este
a
fin
entender,
de, ojo, a su entender, sí, sí. Que es muy, muy buen entender,
sí.
Este fin de semana no podía ser de otra forma. Tenemos los mejores discos nacionales.
Nacionales, claro. Y hola, hola, hola a todos.
Hola, Marcote. Hola, ¿qué pasa?
Mala educación. Qué rápido pasa una semana. A mí se me ha pasado.
Como si fueran 5 minutos.
Como si fueran
5 minutos.
¿Cómo no voy a traer? Bueno, decían, voy a hacer la misma preview que hice la semana pasada. Este veranito vamos a dar, vamos a educar, vamos a formar a la gente en la cultura de lo que es el disco, que se ha perdido mucho, los singles y tal, y sobre todo con el auge del vinilo. Y ya trajimos los mejores discos internacionales, a mi entender, pues esta semana los mejores discos nacionales. ¿Y cómo no voy a traer el Mediterráneo de
Don Joan Manuel Serrat,
que nos ha dicho adiós con la manita un poquito, porque no, pero no.
Uy,
no ha cascado, no.
Ha dicho un hasta luego.
No, ha dicho un hasta luego porque ha dejado su actividad en directo. Ha hecho una cojo gira que ha terminado hace unos meses y ha dicho adiós. Y oye, nunca se sabe. Lo que ha dejado son las giras. Habrá algún día que le dé una petardera y se vaya a ir a algún concierto en el Liceo donde le dé la gana. Pero giras no va a hacer más. Y discos lo dudo mucho. Porque ya tiene una edad.
Pero si es que tenía este hombre 18, 19 años cuando escribió Mediterráneo.
Sí, sí, sí.
Muy fuerte esto.
Y la voz y el
¿qué
tono?
¿Qué hiciste tú con 18 años? Nada, vamos.
No me tires de la lengua.
No, vamos a dejarlo.
No puedo decir.
Me arrepiento de la
bueno,
pregunta.
Un discazo increíble que creó un pozo en toda una generación en cuanto a música pop y en cuanto a música folk. Estuvo a punto de ir a Eurovisión. De hecho, la canción de La La La... Iba a ir él.
¿Ah, sí?
Pero ¿La escribió él? ¿Puede ser? No
incluso,
lo sé.
Sí. No sé si esa otra, sí. Es que ahora estoy dudando porque... Es que en verano yo me
se te
disperso un poco. Se me derrite las meninges. Pero sí, sí estuvo a punto de ir. Lo que pasa es que hubo un problema con el idioma. Que él quería hacerlo en catalán. Y no se hizo en catalán, sino en castellano. Con lo cual dijo que vaya Rita. No, que vaya Maciel. Y fue Maciel. Pero bueno, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Seguimos así un poco en lo arraigado, en lo nuestro, porque hay un disco que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que es de un auténtico capo, que este sí que ha doblado servilleta, es Camarón de la Isla y es La Leyenda del Tiempo. Incluso le llegaron a tildar de sacrílego porque había transgredido las normas
del flamenco,
sí. ¿No? Lo había mezclado con el jazz fusión.
Fue criticado, ¿no? Por los
puristas.
Por los puristas, sí, pero el caso es que... Hoy iba a decir, es que no sé si esta acepción está bien dicha. ¿Se sacó la chorra? ¿Está bien dicho? No. Porque esto
sí,
hizo
pero,
uno de los discos no más importantes englobados dentro del flamenco. Ya te digo, yo creo que fue la primera vez que podemos hablar de fusión, ¿no? De flamenco fusión. Y encima la alineación era de gala. Está Tomatito, Raimundo Amador, Kiko Veneno. Una alineación brutalísima. En este disco está el Volando Voy, tan famosísimo y visado tantas veces, sobre todo en el cine kinky. Y Camarón, que es uno de los genios a los que más debíamos vanagloriar en nuestro país, porque ha dejado un pozo a generaciones posteriores que es muy gordo. O sea, por ejemplo, los Ketama beben mucho de aquí. El flamenco rollo, el flamenquito, la rumbita que hacen los Ketama.
Kiko Veneno.
O sea, incluso el propio Raimundo. Todo empieza aquí. O sea, que Camarón de la Isla. Ole. Más cosas que tenemos. A ver qué tengo. Bueno, esto sí que es un poco rumbita, pero es más moderna. Esto sí que os habrá tocado a vosotros, los más jóvenes, un poco de cerca. A mí me tocó de lleno. ¿Qué año es este? 99 salía.
Ya sé.
El primer disco de una banda que antes había sacado una maqueta que se repartió por toda España.
¿Sabéis por dónde van los tiros?
Sí. A ver quiénes son.
Estopados.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, puedo ni
Eso al loro, en ese disco Estopa, que vendió 1.200.000 copias.
Toma
que, al loro, para, esa, era el primer disco oficial, porque ya te digo que hubo una maqueta antes que ruló por todos lados. En la maqueta hay canciones de este disco, pero con la letra un poco cambiada, un poco más, por así decirlo,
a ver,
parental advisory, o sea, que no se puede... Bueno, me entendéis, ¿no?
Sí.
Pero al loro, es que en este disco está... Tu calorro, sí, la raja de tu falda, ¿no? Me falta el aliento, poquito a poco, el de medio de chiste, como camarón, cacho a cacho.
Ya,
o sea,
no me acuerdo,
que
¿no?
Sí, sí, ya no me acuerdo.
Esa es,
no,
la calle es tuya.
No, no, suma y sigue. Son 12 sí, temas, pero son
el de
doce...
medio de los chichos es la de sí, camarón, ¿no?
Sí. El de medio de los chichos es una
plática de suerte. Como camarón es como camarón, y la de medio de los chichos
es la de en medio de los chichos.
Exactamente.
Oye, Diego, te has coronado. Bueno, discazo, ya te digo, los hermanos, ¿cómo se llama?
Muñoz.
Muñoz. Se me están inventando la plana. Es una cosa, esta chica me la llevo a casa, ¿eh? Bueno, para que me enseñe cosas, ¿verdad? Que, pero bueno,
o sea, los todos aprendemos.
Sí, sí, no, los hermanos Muñoz, que aún siguen en vigencia, que siguen haciendo bolos, siguen haciendo discos y que son muy majetones. Alguna vez que nos hemos cruzado por aquí por la radio, yo no sé si han estado con Cristina alguna vez.
Pues,
es que con Cristina está todo el mundo.
Me suena que sí, que han
Marti
estado.
Que sí.
Sí. Son muy majetes.
Si lo dice Marti, seguro.
Son muy majetes y son para irte con ellos.
A mí me han marcado la infancia, la adolescencia, sobre todo.
Para irte de cañas, de copas,
no sé,
y
porque...
de lo que sea.
Y ya te digo, sí, en cualquier sesión que los pincho, pones una canción de Estopa. En cualquier momento de la sesión, estés poniendo lo que estés poniendo, y la gente se vuelve loquísima. Y además, que se saben las letras de pe a pa. Los Estopa.
Total.
Bueno, el disco siguiente que voy a poner es un poco. Hemos dicho que son los discos españoles mejores de la historia. A mi entender, es un disco
que es muy buen entender
de este año. Cuidado lo que estoy diciendo. Es una entente de dos formaciones, bueno, de dos fuerzas de la naturaleza. Uno de mis grupos favoritos de los últimos años, que se llama Los Estanques, y una de mis cantantes favoritos de los últimos años, se llama Annie B. Sweet. Han hecho un disco que se llama Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado.
¿Los Estanques y quién?
Y Annie B. Sweet. Eso es gloria bendita, porque se conjuga la psicodelia y friquez musical de Los Estanques, encabezados por Íñigo Breguel, que es un jefazo, yo creo que es un genio musical de nuestro tiempo. Es un tío que toca todos los instrumentos, produce a una velocidad de vértigo, todos los días tiene un tema nuevo, lo cuelga en redes, tocando en directo, es brutalísimo. Se conjuga toda esa, bueno, y la banda, que es increíble, todos ellos, y la friquez de estos tipos, y luego la capacidad vocal interpretativa de Annie B. Sweet. Que, ojo, que esto no es un grupo nuevo, que no es una cosa... No, no, son Annie B. Sweet con Los Estanques, y han sacado este disco, y no se sabe si van a sacar más. Están haciendo una gira en la que van todos con toga, se tocan todas las canciones del disco y algún tema de Annie y de Los Estanques, si tiene suerte. Y es una brutalidad cómo suena y cómo se lo cantan. Es como psicodelia, como música de los años 60, 70, pero por un tamiz muy actual... Y no sé, es que hay que verlo y escucharlo para creerlo.
Y lo que aprendemos contigo, porque yo no tenía ni idea de ni bueno, de Los Estanques, ni de Annie. Me los he apuntado, Los Estanques.
Han estado en mi podcast de cabecera, que estoy de descanso este verano, que me he tomado un descanso de música ligera aquí en COPE, y han estado y les he preguntado por este disco, y bueno, son para...
¿Están llenando salas ya?
Sí, sí, bueno, están llenando. Han estado este verano, han estado aquí en el, ¿cómo se llama?, en el Noches del Botánico, y bueno, allá donde van... Lo petan.
Oye, que me han dicho que las Noches del Botánico están muy bien, que me pase por allí.
Han estado muy chulas, han estado unos meses muy, muy chulas y han petado todo.
Te lo dije yo, ¿qué te iba a decir?
Tú que perfectamente.
Tú fuiste a ver.
Yo sé que me lo dice alguien, pero
ay,
no,
es
no,
verdad.
No retengo.
Qué asquerosa que se fue sin mí.
Ah, que ¿Ah, no sí? te lo dije.
¿A qué? No me lo dijo.
¿A qué no te invitó?
Ahí va.
Sí te lo dije.
Bueno, vamos a lo que estamos a centrar. Luego te
a mí tampoco me lo dijo, estaba de vacaciones.
Azotitos en el culo luego. Ahora vamos a centrarlo. Los mejores discos de la música de la historia española, a mi entender. Y sería muy raro que no estuviera este discarral, que creo que cumple, no sé si ellos o este disco, 25 años, que lo van a celebrar.
Estoy haciendo cuentas a ver qué grupo puede ser.
Que lo han celebrado este fin de semana en el Sonorama Rivera, son Amaral.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados. Saber bien qué decir.
Esto me pasa igual con los Estopa. Es poner un tema de Amaral
y Marci se viene arriba.
A Marci le gusta mucho.
Le encantan.
Pájaros en... no, ¿sí o no?
Sí, sí, sí.
Le gusta mucho. Pájaros en la cabeza se llama el disco. Bueno, pero que cualquier disco de los Amaral, Estrella de Mar, o cualquier disco que cojas de los Amaral, es una auténtica joya. Pero es que este sí que es cierto que tiene temazos brutalísimos, como este El Universo Sobre Mí, que está sonando, o Días de Verano.
Días de Verano, me encanta.
O Marta Sebastián y los demás, o Resurrección, o Revolución. Es que es un
Revolución,
tipo...
también Revolución, me encanta.
Claro, claro. Es que lo cojas chulas. Por donde lo cojas.
Es todo temazos.
Todo temazo. ¿Y vosotros, Paula, Nara, Rodrigo? ¿Os sonaba la Amaral?
Soy de Amaral, ¿no?
Me encantaba.
Le das un aire a Eva Amaral, así que te estoy viendo así de...
Te juro, ¿eh? De que ya me lo decía. De
pequeña... ¡Ah, tú, oh,
pero porque de pequeña tenía flequillo y siempre me parecía.
Tienes un aire, sí.
Pero un aire bien dado, ¿eh?
Bien dado, sí, sí. Bueno, Eva y Juan, que están encerrados, creo, en una cabaña, componiendo lo que va a ser su nuevo trabajo, después de haberlo petado este fin de semana del Sonorama. Y bueno, un disco muy a tener en cuenta. Este ya creo que la gente joven lo conoce, estos chavales lo conocen, Amaral. No,
sí,
¿no? Fíjate, sí, tiene una colaboración este disco con un señor que se llama Enrique Morente, que es un capitoste del flamenco que ya nos dejó. Y justo el disco siguiente es un disco que pasó muy desapercibido cuando se grabó, pero se ha convertido con los años en un disco de culto y en una obra maestra. Se llama Omega y es de Enrique Morente con Lagartija Nica. Este disco es lo que podríamos hablar antes como la leyenda del tiempo. Fue un disco de culto. Cuando lo grabaron pasó muy desapercibido. Es el disco de culto de los indies y es un discazo brutalísimo. Hace poemas de Federico García Lorca y canciones de Leonard Cohen, pero es que la alineación...
Lo desconocía por completo este
al
disco.
Loro, es Vicente, bueno. Amigo, Tomatito, Estrella Morente, o sea, es brutalísimo. Este tema,
Omega,
ejemplo,
¿no?
Sí, este tema es el Manhattan, First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, de Leonard Cohen, que lo pasan por un tamiz rockero y flamenco. ¿Ves? Este es más fusión flamenco con rock, porque los Lagartija Nick son un grupo de Granada buenérrimos que también han pasado, fíjate, por De Música Ligera.
¿Quién no pasa por ahí?
Pongo. Y bueno, Enrique Morente, que vamos a hablar de él, que es padre de Soleá Morente, de Estrella Morente y de Kiki.
Kiki
Morente, que es el que es pareja de expareja, ¿no? De sí. Sara Carbonero.
Muy bien.
Ha hecho los deberes.
Sí, eso. No, es que...
Escuchad ahora con Carmelo Mana.
¿A
que
quién?
Lo contamos ahí todo. Que tú escuchas la hora de Carmelo,
sí,
Mana.
Lo de los Kikis de Kiki.
Sí.
Bueno,
sí.
Ahí.
Con Sara.
Estaba el chiste ahí.
Estaba el chiste, lo tenía que hacer, sí. Era muy forzado. Bueno.
Siguiente.
Otro de los discos básicos en la historia de la música en España, a mi entender. Es un disco que allá por finales de los 90 salió un tema, creo que recordar, en un anuncio y lo petó muchísimo. Eran de una bebida como de frutas, no sé qué. Siempre sí. ¿No te suena?
No me la canción seguro que me va a sonar.
Son dos hermanas de Boadilla del Monte.
Ah, ¿Dover?
Que tenían otros dos, sí, son hermanas.
Sí, sí, sí.
Las Llanos. Sí. Dover.
El zumo de frutas.
Sí,
ese,
hombre, sí, era una bebida que era el Radical Fruit Company, que era una bebida, sí. Y salía, no me acuerdo si era el Devil Come to Me o Lolly Jackson, uno de los dos temas salían como banda sonora de anuncio y la gente lo flipó muchísimo con los Dover y cuando salió el disco. Ya tenía un disco antes, creo que se llamaba Sister, creo recordar, Y en este Devil Came to Me, que es el segundo disco de Dover, lo petaron muchísimo, sobre todo a nivel indie. Dover está en una discográfica Subterfuge, que sigue todavía en curso y sacando discazos brutalísimos, y se pusieron el nombre del indie en toda España, y del rock, claro. Nadie se pensaba que un grupo independiente, un sello independiente, iba a vender tantos discos, iba a petar tantísimo como petaron las hermanas Llano.
¿Y de los primeros que conocí que cantaba un grupo español que cantaba en inglés?
Claro, claro, esa es otra, que es que claro, un superventas en España cantando en inglés un grupo español, la gente se tiraba un poco de los pelos. Ahora ya está.
¿De qué año son este disco?
Este es del pone aquí, fue publicado el 21 de abril del 1997.
No sé por qué los ubico antes.
¿Por qué?
No sé. No, tengo la impresión de 94 o 95, por ahí.
Finales de los 90. No. Sí, sí. Una época dorada del rock y del indie en España. Bueno, no sé si nos queda. ¿Nos da tiempo a otro más? Sí.
Uno más.
Bueno, uno más. Uno de mis ídolos, por así decirlo, alma mater de un grupo que lo petó bastante en los 90, que son Los Rodríguez. ¿Mm? Aunque él decidió escindirse y hacer carrera en solitario. Mira la sonrisita de Laura, que le gusta también.
Me gusta más que Dover.
Tiene discos.
¿Por qué te gusta?
Porque sí, no sé, porque me gusta mucho. ¿Estás hablando Calamaro?
Correcto.
Vale.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero. Y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el.
Se me está revolucionando el estudio, claro, porque sí. Claro, tenemos poco tiempo.
Estamos terminando.
Yo temía que iba a pasar esto.
Platero,
claro. Te ha dejado Extremo Duro, Sabina. No. Pero claro, es que no hay tiempo para poner los mejores. Si es que hay muchos y cada uno tenemos, pues como.
Pero te ha dado tiempo a poner Los Estanques.
Pero porque me gusta. Pero esto, ¿quién lo hace? ¿Tú o yo? Yo. Cada uno tenemos nuestro culo. O sea, todos tenemos uno y.
Tienes razón.
Claro, joder. Y bueno, y me gusta, por ejemplo, Calamaro. ¿Ves? Ahí que lo compartimos, Calamaro.
Claro,
gusto, ¿no?
Sí.
Este disco es Honestidad Brutal. Es un disco para el que se grabaron 1000 canciones. Wow. Durante un año. 1000 canciones, de las cuales solamente van en el disco 37.
Solo.
Saco. Hizo doble también.
Un disco 30. No, esto es cuádruple o quintuple, no sé. 37 canciones que lo sacó Calamaro porque, como tenía 37 años y era una época en la que estaba un poco perdido. Bueno, yo creo que Calamaro siempre está un poco perdido, ¿no? Pero bueno, era una época que le había dejado a la novia, que tenía problemas porque viajaba mucho entre Argentina y España, y sacó este disco, Honestidad Brutal, con 37 canciones, que le pareció poco, y creo que luego sacó uno que se llama El Salmón, con 100 y pico canciones. Es un artista bastante prolífico, la cabeza la tiene en su sitio, musicalmente hablando. Luego
la ha sentado,
para
otras cosas. Bueno. ¿Eh? La ha sentado, ¿no? La cabeza ya.
¿Sí? ¿Dónde?
Sí, yo creo que sí.
¿Dónde?
No mucho, ¿no?
Bueno, no le quita para que sea un genio y para que seamos muy fan de Calamaro. Es la herencia argentina española que tenemos, pero yo os insto de verdad a que echéis un ojo a toda la música argentina y sudamericana que hay grupos buenísimos, por ejemplo Fito Páez, que ahora hay una serie en Netflix que debéis ver, o Soda Stereo, o mogollón de bandas argentinas que no han llegado tanto como yo, como a mí me hubieran gustado, a nuestro país, y hay que mirarlo. ¿Qué pasa?
Que vamos al siguiente.
No, una más.
Nos dejan una más.
Una más. Pues es que tenía que ponerla, nos dejáis. Es la artista internacional más grosa ahora que tiene nuestro país, que lo petó muchísimo con su disco debut.
Ni Sabina ni Extremo Duro.
No, ni Julio Iglesias.
Iba a ser la cosa que agarra por ahí.
Pero donde esté Rosalía, de verdad. ¿Qué?
Que ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente.
Pero vamos, ¿me vais a decir que esto no es Gloria Bendita?
Sí, lo es.
A ver, qué esa cara que has puesto, que si te ha puesto el morro como Barney.
El morro torcido, sí.
Más clásico.
¿No te gusta? Sí.
Esto sí, que sí, me gusta. Y es buena cantante.
Me han chivado por el pingarillo una cosa, Marci, que debido a la revuelta que he tenido, esa revuelta obrera que he tenido, el último fin de semana de agosto, el último domingo de agosto, vais a elegir cada uno o dos discos que os gusten, los que os parecen los mejores, da igual que sea internacional, nacional, y los vais a poner aquí encima de la mesa. y me voy a meter yo con vosotros.
Vale,
me
parece
buena idea. Y os vais a defecar encima porque os voy a
Sabina, Extremo.
No, 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 no se pueden decir, no se pueden decir. Venga, que nos
vemos. Hasta la semana que viene.
Os quiero mucho, adiós.
Ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí, malamente.
Mira. Pues malamente en tres minutos vamos a conocer qué dicen los oyentes. Chicos, ¿qué tal?
¿Qué
Paula,
tal?
Rodri, Ana.
Hola,
¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien.
Hemos empezado con este oyente que nos felicita al equipo de verano.
Hola, chicos. Sustitutos de Cristina, pero qué bien lo estáis haciendo. Os felicito. Os felicito de verdad. ¿Y sabéis qué? Que Cristina se puede ir tranquila de vacaciones y disfrutarlas, porque ha dejado un buen equipo, como sois siempre, un buen equipo. ¡Ay, pero qué contenta estoy! Os estoy escuchando, me estoy divirtiendo, me estoy enterando de cosas y, bueno, lo estoy pasando muy bien con vosotros aquí.
Que disfrute de las vacaciones, Cristina, que se las merece, pero que vuelva pronto.
Y muchas gracias la oyente.
Sí, bueno, sí, pues está subiendo la autoestima.
Y para que nos sigan subiendo autoestima, tenemos esta otra oyente que también nos manda otro mensaje de felicitación.
Felicidades, Cristina. Has dejado un buen equipo. Acabo de oír una entrevista maravillosa sobre un chaval que se marchó de su país con 15 años.
Es la de ahí.
La verdad que tienes un buen equipo, aunque te echamos de menos a ti, pero lo hacen muy bien. Un abrazo para todos.
Qué majos los oyentes,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
¿Eh?
Encantados con
más bueno, cosas, a ver, chicos.
Sí, bueno, hay que recordar lo que estamos preguntando hoy.
Justo, es que, Diego, bueno, estamos
con Sole, a partir de las 12:30, ¿de qué vamos a hablar?
Fiestas en los pueblos.
Tú. Que es lo propio, está en este puente.
Yo sé que tú eres un gran aficionado. Y bueno,
sí, ya no tanto, porque hace tiempo que no paso por el pueblo de mis padres, por mi pueblo, vamos, al fin y al cabo, a esa verbena, a esas fiestas, pero sí, que me gustaría pasar más de vez en cuando, la verdad.
Pues bueno, les hemos preguntado a nuestros oyentes que cuál es su canción favorita para cantar en una verbena y para disfrutar y darlo todo a pleno pulmón. Mira, escucha, escucha.
Hola, buenos días. Hoy estoy contenta porque estáis hablando de una de mis cosas favoritas del verano, que son las fiestas de pueblo. Y se me vienen mil canciones a la cabeza, pero bueno, una que viene arriba a todo el mundo y que es un clásico, es la de ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete. Bueno, creo que todos ya la conocéis.
¿Cómo?
Y bueno, espero que os digan temazos como este. Un saludo.
Yo este lo desconocía por completo, pero
más de verbena.
¿Cómo no
total?
Puedes conocer esta canción?
Yo sí la
tenemos que idea. Tenemos que buscar esta canción del gallo. La quiero escuchar, la versión original.
No, no, increíble. Y bueno, pues que eso, que animamos a todos los oyentes a que nos manden.
Claro, a que nos cuenten las canciones.
Eso, las canciones, o que nos cuenten por qué son únicas las fiestas de su pueblo, eso o es. Que tienen de especial las fiestas eso de su pueblo, o cómo son las fiestas de su pueblo. Bueno,
que nos cuenten todo lo que quieran relacionado con las fiestas, canciones, tradiciones, todo lo que hagan. Nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp al 666-554000, 666-554000, y después en Facebook en Cristina Fin de Semana o en Twitter @ Fin de Semana Cope.
Nos vamos a las noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @ Fin de Semana Cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en